Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. De la nevada del siglo a la gran helada que nos ha traído la primera ola de frío de 2021. Ha congelado todo lo que había a su paso, incluidas las catenarias de la red de cercanías de Madrid y los motores de algunos trenes. Esto se ha traducido en retrasos en varias líneas y otra vez los andenes a reventar.
Venimos de Soto de Henares, nos hemos tenido que echar para atrás hasta Alcalá para poder coger el tren hasta Atocha, porque no venía ninguno.
Estoy muy cabreada, porque lo primero es que me da rabia que digan que todo funciona perfectamente. Esa es la rabia que me da.
Pues eso, 2 horas llevo esperando, pero bueno, es normal. Con esta situación es normal.
Es normal. Algunos usuarios se muestran más comprensivos que otros. La red de cercanías ha ido recuperando poco a poco la normalidad en las últimas horas. El Metro de Madrid, por su parte, sigue que sigue. Suma más de 100 horas ininterrumpidas de servicio. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha avanzado aquí en Onda Madrid que en los próximos días, si mejora el tráfico en superficie, se podrían ir acortando los horarios.
En estos momentos creo que es imprescindible, hoy evaluaremos también, según vayamos viendo el número de líneas que se ponen en superficie por la MT, y ya a lo largo de esta semana pues iremos tomando decisiones, pero obviamente en condiciones normales Metro Madrid no puede abrir las 24 horas.
A la nieve que todavía cubre la región se han sumado las placas de hielo y sus efectos empiezan a notarse en los hospitales madrileños. 1.200 urgencias por caídas en las últimas 24 horas. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Y lo que representa es un 40% del total de las urgencias, que es el doble de lo que tenemos habitualmente.
Por eso se insiste en que no salgamos a la calle si no es imprescindible, mientras se continúa trabajando para paliar los daños de la borrasca Filomena. La presidenta Isabel Díaz Ayuso quiere que el gobierno autorice la declaración de zona catastrófica y no solo para Madrid capital, también para los municipios más afectados.
Evaluando los daños, cada ayuntamiento lo está haciendo, como lo está haciendo, por ejemplo, el de la capital, así como los agricultores, etcétera, y ver de esta manera si declaramos zonas catastróficas o por zonas o por ayuntamientos.
Palabras de Díaz Ayuso en el programa 120 minutos de Telemadrid. Los supermercados vuelven poco a poco a su imagen habitual tras las imágenes de las estanterías arrasadas. Mercamadrid pisa el acelerador para garantizar el suministro, según la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Creo que se han vendido ya han entrado ya 14.000 kilos de mercancías, que eso yo creo que es un éxito, así que está funcionando con bastante normalidad.
Kilos de noticias tenemos en este informativo. Ahora les adelantamos otras de este 12 de enero con la ayuda de Julio César Cobos. La Asamblea de Madrid celebrará el 21 de enero un pleno monográfico sobre la pandemia y el plan de vacunación.
La presidenta regional deberá rendir cuentas sobre su gestión en la pandemia, estrenándose el voto telemático en las votaciones. Este pleno ha sido solicitado por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. También el día 28 habrá pleno ordinario para que el gobierno regional explique la gestión de la nevada.
Se aplaza hasta el lunes el funcionamiento de los parquímetros.
Debido a la cantidad de nieve que aún continúa en las calzadas y la dificultad para despejarla, el servicio de estacionamiento regulado continuará sin funcionamiento hasta el próximo lunes 18 de enero. Todos los centros educativos, desde escuelas infantiles hasta las universidades, estarán cerrados también hasta el lunes.
Llegan a España las primeras dosis de la vacuna de Moderna y se cierra un acuerdo en la Unión Europea para tener la tercera vacuna.
Han llegado a primera hora de la mañana en un camión procedente de Bélgica las primeras dosis de Moderna y han sido depositadas en un almacén del Ministerio de Sanidad. Han llegado 600.000 dosis y también serán distribuidas por todas las comunidades. La Unión Europea también cierra la adquisición de 30 millones de vacunas de la tercera vacuna, Valneva.
Los ayuntamientos de Rivas y Madrid quieren dar un nuevo impulso, de la comunidad para el realojo de las familias de la Cañada Real.
Así se ha acordado esta mañana en una reunión celebrada en Cibeles, a la que han asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el delegado de Familias y Bienestar Social, Pepe Aniorte, y el alcalde de Rivas, Pedro del Cura. Mientras tanto, siguen las desconexiones de enganches ilegales de luz por parte de Naturgy.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Recordamos ese llamamiento a no coger el coche si no es imprescindible. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora, cómo están las calles de la capital. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general los niveles de circulación son muy bajos. Atentos, tenemos que seguir recordándoles que la mejor opción es no moverse con sus vehículos por la ciudad. Permanecen cortados, por ejemplo, muchos pasos inferiores o túneles de la ciudad. Además, a destacar, por ejemplo, a esta hora un tráfico algo más complicado en la entrada y salida por la Avenida de América.
También vamos a actualizar la fotografía hasta ahora en las carreteras. Lo hacemos, como siempre, en conexión con la Dirección General de Tráfico y se lo preguntamos a Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos dificultades ni en las entradas y salidas de Madrid ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, tengan precaución ya que hay nieve en la calzada, principalmente en la red secundaria de la comunidad, y placas de hielo tanto en la red principal como en la secundaria, por lo que desde la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta que hay previsión de bajas temperaturas durante estos días, les insistimos, eviten realizar desplazamientos innecesarios.
El tiempo. No es Elsa de Frozen, es Antonio López. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vaya pelona que ha caído esta
mañana. Vaya pelona, ¿eh? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir tiritando de esta manera?
Bueno, seguimos en esta ola de frío que irá atenuándose a partir del jueves. Pero de momento nos está dejando temperaturas no de récord, pero que prácticamente habíamos olvidado. Por ejemplo, en el entorno de la capital, en la zona de Barajas, hemos llegado hasta los 13 grados bajo cero, 10, 11 en Ciudad Universitaria, en pleno centro de Madrid, 7 grados bajo cero. El récord está en 1945, en enero de 1945, con casi 10 grados bajo cero. De momento no lo hemos batido. Y ya la próxima madrugada algún ascenso, ligero ascenso, pero bueno, vamos a pasar de los 10 a los 8 bajo cero, o sea que seguimos con esas temperaturas heladoras casi de Frozen, y parece que mañana las máximas lenta y gradualmente empiezan a recuperarse. Si hoy no vamos a superar los 3 grados, por ejemplo, en la capital después de la noche que hemos tenido, mañana llegaremos a los 5. En los próximos días parece que ya empiezan a remontar las temperaturas mínimas y también las máximas, que falta hace para derretir tanta nieve y tanto hielo.
¿Seguiremos con sol?
Seguiremos con sol, situación anticiclónica.
Gracias, Antonio. Son las 2:07 de la tarde. Flor Carazo está al frente de la producción de este informativo y Quique Viso se ocupa del control de sonido. Empezamos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta, además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El bajón anunciado de las temperaturas ya está aquí y con él toda la nieve acumulada durante estos días se ha convertido en una peligrosa pista de hielo. Las fracturas, golpes, contusiones, dislocaciones copan a esta hora los servicios de urgencias. Las tareas de limpieza avanzan con dificultad y lentitud y médicos y autoridades nos piden una vez más aguantar en casa y solo salir si no tenemos otra opción. Marta Zúñiga.
La Comunidad de Madrid, gélida. Las bajas temperaturas de hasta 12 grados bajo cero han convertido la nieve en hielo y el hielo en caídas. Se incrementa significativamente la urgencia en traumatología, explica Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad.
Y lo que representa es un 40% del total de las urgencias, que es el doble de lo que tenemos habitualmente, lo cual nos indica que condiciona mucho la climatología, principalmente a los madrileños, y sí que les pediría encarecidamente que solo salgan cuando es absolutamente necesario, puesto que está muy complicado el poder deambular por la calle.
Lesiones de apoyo fundamentalmente, aunque también fracturas más graves que requieren cirugía, dice el coordinador de urgencias del Hospital Clínico, el doctor Pedro Villarroel.
Normalmente son lesiones de apoyo en los brazos, en la muñeca, lesiones, fractura de radio, la fractura de Coles, que es muy típica, y también, evidentemente, se ha incrementado el porcentaje de otras fracturas más graves, como la de cadera, que a veces pues requieren cirugía.
Hay quien ha salido con crampones para evitar resbalones.
Como hay hielo por todos los sitios, pues está fatal.
Insisten, como decimos las autoridades, en que debemos quedarnos en casa y evitar salir, salvo que sea estrictamente necesario. La ola de nieve ha dado paso a la ola de hielo en la Comunidad de Madrid. Si ayer era peligroso salir a la calle, hoy más.
Salir a jugar con la nieve, hacerse una foto para subirla después a las redes sociales, pasear, todo esto puede ser muy apetecible, pero al hacerlo se asumen riesgos innecesarios. Y vamos a ir a un caso muy concreto. En las urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés ya están sufriendo las consecuencias de estas salidas. Han aumentado y mucho las atenciones en traumatología. Más de 200 incidencias en las últimas horas. Cristina Espina.
Sí, poca broma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos lo vienen avisando que no salgamos de casa salvo en caso de urgencia o necesidad, pero no hemos hecho mucho caso y ahora vienen las consecuencias. Andrés Vergara, facultativo especialista de traumatología.
Hemos atendido entre 3 y 4 veces más pacientes al día debido a las caídas que se producen en el hielo. Fundamentalmente contusiones, pero también han aumentado muchísimo las fracturas, especialmente en gente más joven, en miembro superior. Hemos visto muchísimas fracturas de muñeca, hemos visto más fracturas de húmero, más fracturas de hombro, contusiones costales, contusiones en la cabeza, y todo esto tiene que ver sobre todo con las caídas en el hielo.
Y aunque parezca mentira, es la práctica de deportes de nieve en zona urbana la causa de la mayor parte de las roturas. Miguel Ángel García, tutor de residentes de traumatología.
Por todo ello recomendamos que a la gente joven de este área de salud que por favor intente evitar los deportes de nieve que realizan en la calle ahora que hay mucho hielo en el suelo y que es el origen de este tipo de fracturas.
Del total de atendidos en estos últimos días, la mayor parte se ha producido en las últimas 24 horas, llegando a tratar 88 fracturas y lesiones varias.
A pesar de esa insistencia en que no salgamos a la calle para evitar resbalones y así no sobrecargar el trabajo que ya tienen en los hospitales, son muchos los que no pueden quedarse en casa.
Onda Madrid explica.
Es, por ejemplo, el caso de los trabajadores que tienen que desplazarse. Vamos a detallar qué pasa con estas personas, Elena Arribas. Empezamos con los empleados de servicios esenciales que tienen que desarrollar su labor sí o sí de manera presencial.
Pues que tendrían que extremar las precauciones para desplazarse si pueden hacerlo, porque en muchos puntos aún no está restablecido del todo el transporte público. Es lo que ha pasado con muchos trabajadores que han tenido que doblar turnos porque sus compañeros, sus relevos, no llegaban. Ahora bien, Sergio Herrero, abogado de Legalitas, asegura que la empresa ni te puede obligar ni te puede sancionar.
Sí que es verdad que hay sentencias, hay jurisprudencia en el sentido de que si la fuerza mayor está acreditada, como en este caso, no puedes acudir a tu puesto de trabajo, desde luego la empresa no te puede sancionar.
Lo acabamos de escuchar, Elena. La empresa no te puede sancionar si puedes acreditar que no puedes desplazarte.
Claro, y para eso, en casos extremos, habrá que presentar pruebas.
Con un certificado, por ejemplo, del ayuntamiento de tu localidad, ¿no? Acreditando la circunstancia de la imposibilidad o la inexistencia de transporte público, o un certificado de la Agencia Estatal de Meteorología, por ejemplo, ¿no?
Porque además hay que tener en cuenta que, como tengas una caída o un accidente de tráfico yendo al trabajo, es un accidente laboral.
Estamos de acuerdo en que no hay que forzar, que lo mejor es no ir presencialmente si se puede evitar, desde luego, pero habrá que compensar esos días que se falta de alguna manera.
Sí, lo ideal es llegar a un acuerdo con la empresa y recuperar las horas en otro momento o cogerse ese día de asuntos propios o de vacaciones, aunque no sea muy legal.
Es una opción dudosa, ya digo, porque en principio las vacaciones por ley no se pueden pagar, no se pueden compensar con dinero, y en el fondo es lo que estaríamos haciendo, ¿no? Si nos descuentan un día de vacaciones por no ir a trabajar un día como hoy, nos estarían pagando, ¿no?, las vacaciones, en cierta manera.
No muy legal, pero se hace si hay acuerdo entre empresario y trabajador.
Hablamos de la fuerza mayor, de no poder desplazarse por la nieve y las heladas, pero a esto ahora además se suma otra cosa, los hijos en casa, porque no hay clases aquí en la Comunidad de Madrid hasta el lunes que viene. Y hay muchos padres, Elena, que no saben qué hacer con sus hijos estos días.
Claro, ahí choca la obligación de ir a trabajar con el derecho a conciliar tu vida laboral y familiar.
Claro, efectivamente es otro tipo de fuerza mayor, porque cuidar a un hijo es un deber personal y familiar, obligatorio. No puedes dejar un hijo desasistido, ¿no?, un día como este.
Los trabajadores tienen la opción de pedir adaptar su jornada para recuperar el tiempo perdido como una medida de conciliación justificada.
La nieve primero y el hielo ahora han convertido en una trampa circular por las calles de Madrid. Fue una misión imposible para cientos de vehículos que quedaron atrapados y que todavía se sigue rescatando. Y es además el común de los madrileños, no sabemos conducir en estas condiciones, así que mejor no sacar el coche. Si lo hacen, hay que seguir algunas normas básicas que ahora les contamos con la ayuda de Ángel García.
Cientos de madrileños tuvieron que dejar el viernes sus coches atrapados por la nieve y el hielo, como Marina.
Y me quedé tirada el viernes viniendo de trabajar.
Hoy, 4 días después, ha conseguido la ayuda de Roberto, voluntario de la asociación SOS 4x4, para rescatar su vehículo.
Lo enganchamos porque él solo no tracciona, nada más que patina, y ya le tiro yo con mi coche.
Las autoridades también siguen rescatando coches. A los depósitos municipales ya se han trasladado 380. Se ha habilitado un correo electrónico, vehiculosnevada@madrid.com. Es para gestionar su recuperación, al que habrá que dirigirse indicando la identidad, el DNI, la matrícula y modelo del vehículo. Y en info@mc30.es puede conocer también en qué depósito está su coche. Todo el proceso es gratuito. José María Iglesias es responsable de uno de esos depósitos.
Servicio 24 horas en 3 turnos, trayendo vehículos de la M30 y de la M40. Los de la M30 les traemos nosotros como servicio de grúa municipal, junto con otras grúas privadas que ha contratado Calle 30. Y los de M40 les trae la Guardia Civil y ponemos a disposición de la Guardia Civil la base de Vicálvaro.
Muchas calles siguen impracticables por la nieve y el hielo, y esto hace imprescindible el uso de cadenas.
Llevo 2 pares de cadenas, pero lo de las cadenas es una odisea. Quitarlas y ponerlas.
Hay que circular muy despacio, evitando movimientos bruscos, nunca dar acelerones o frenazos fuertes y usar marchas largas, aunque lo mejor es hacer caso al consejo de las autoridades. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
No hay que coger el coche, no hay que cogerlo, salvo que sea absolutamente imprescindible.
Y así nos quedan al menos 4 días.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A las 2 y 17 minutos vamos a darle ahora el parte de cómo marcha el deshielo. En la capital continúan a marchas forzadas los trabajos para ir despejando miles de calles pequeñas tras solucionar la limpieza de las vías principales. Avisan desde el ayuntamiento, eso sí, que queda trabajo para rato y que el SER estará suspendido hasta el lunes. El retiro tardará en abrirse. Y hay que analizar además el daño masivo en el arbolado municipal, Mar García.
De momento son más de 1.000 kilómetros de carriles de circulación abiertos en más de 760 calles y más de 260 kilómetros de itinerario peatonal. La prioridad está en eso, en despejar las aceras. Nos lo ha contado Borja Caravante, el delegado de movilidad, en este programa en Buenos Días, Madrid.
Lo más complejo que a mi juicio que tenemos por delante es abrir camino en las aceras, en la movilidad peatonal, los ciudadanos que se tienen que mover y que tienen que ir en metro y por tanto caminando, y ahí es donde tenemos ahora serios problemas teniendo en cuenta la bajada de temperaturas tan radical que se ha producido.
Problema al hielo, que ha hecho que crezcan las colas de vecinos en los 42 puntos de recogida gratuita de sal repartidos por los distritos. Antonio, es tan solo un ejemplo.
Sí, mira, soy el portero de Covarrubias 21. Yo he visto esta mañana que se han caído 3 personas. Y claro, hay que velar un poco por la seguridad de los ciudadanos, que he visto que gente que se cae y claro, hay que hacer algo.
Y el hielo sin parquímetros, al menos hasta el lunes 18 de enero, los grandes parques cerrados, un 20% del arbolado afectado. El ejemplo más claro también en esto, el Retiro, Borja Caravante, delegado.
Va a tardar mucho en recuperar ese patrimonio verde y muchos días y semanas en, por ejemplo, abrir el Parque del Retiro, porque no podremos abrirlo hasta que ya hayamos inspeccionado todos y cada uno de esos árboles.
Apunten que las escuelas infantiles abren el lunes, se retrasa su apertura. Los centros culturales también estudian retrasar la apertura hasta el lunes. Ayer el 010, teléfono de información municipal, batió su récord, recibió más de 19.000 llamadas.
Y lo que ya tenemos cuantificado, Mar, son los primeros daños, en este caso, en los edificios de la ciudad.
Sí, de las primeras inspecciones en la campaña de esos daños a edificios, más de 20 millones los desperfectos iniciales. Daños tanto en edificio municipal como en vivienda privada, además de vivienda en construcción, nos lo ha contado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Hemos contabilizado unos 11 edificios, 50 tenemos para revisar, para inspeccionar en los próximos días. Esa primera estimación arroja pues más de 10 millones de euros en pérdidas de edificios, en cubiertas, en voladizos, que se han vencido por la nieve y que a día de hoy están prácticamente o en situación de ruina o con una difícil rehabilitación.
En el desglose, las pérdidas en construcciones privadas ascienden a 5 millones y sobre las 11.020 viviendas en construcción, unos 20 millones en pérdidas. Esto, más el expediente de ruina para poder demoler la cubierta del Estudiantes para la nevera del Ramiro de Maeztu, dañada por la nieve, desde la comunidad, 1,5 millones para su reconstrucción.
Así está la situación en Madrid capital, pero también no queremos saber cómo están las cosas en el resto de la región, así que nos ponemos los esquís, los campones o las raquetas para darnos una vuelta por nuestros municipios. Y nos desplazamos, como siempre, con la ayuda de nuestro equipo de colaboradores para saber cómo avanza la retirada de esta nieve helada en todos los rincones de la comunidad. Ronda de corresponsales aquí en Onda Madrid.
Aquí en la zona este continúa complicada la situación en algunos municipios como Rivas. Pedro del Cura es el alcalde.
Mucha nieve, ahora hemos puesto 17 puntos de sal para que los vecinos vayan cogiendo y vayan colaborando en la limpieza de aceras, y con todo el personal haciendo turnos de 24 horas para que los quitanieves no paren.
En Coslada exigen a la Comunidad de Madrid que limpie, como ha prometido, las calles del Puerto Seco, uno de los centros logísticos más importantes de España. Ángel Viveros es el alcalde.
Tenemos la importancia de nuestro polígono, pero sobre todo del centro de transporte de Coslada, que es uno de los mayores abastecedores de la Comunidad de Madrid y de las comunidades aledañas, ¿no?
Piden ayuda también para limpiar las calles al Ayuntamiento de Alcalá, en este caso los empresarios que tienen sus sedes en los polígonos de la ciudad complutense.
En la sierra, a pesar de las bajas temperaturas, comienzan a quedar espacios de las praderas al natural y algunos muñecos de nieve empiezan a mostrar un estado delicado. En San Lorenzo del Escorial han activado el servicio Dinos que necesitas para llevar medicinas y productos de primera necesidad a los vecinos que requieran ayuda. Hoyo de Manzanares busca voluntarios para poder restablecer la normalidad lo antes posible. Se sumarían a los operarios de limpieza municipales, aunque en el pueblo todavía también se encuentra sin servicio de recogidas de basura. Torrelodones va restableciendo el servicio de transporte urbano. La línea 1 ha vuelto a dar servicio, aunque todavía con muchas restricciones. Las mínimas hoy llegarán a los 8 grados bajo cero en Cercedilla y Navacerrada, menos 7 en Guadarrama o menos 6 en Collado Villalba.
En el sureste de la región, Chinchón se plantea solicitar la declaración de zona catastrófica. A los trabajos de retirada de nieve y hielo, en Aranjuez se han sumado hoy 10 efectivos y 2 máquinas de la UME y 6 camiones con 240 toneladas de sal. Miriam Picazo, concejala de Urbanismo.
Bueno, a primera hora de la mañana, más del 80% de las vías que ya estaban abiertas
En Ciempozuelo se han habilitado ya una línea de transporte interurbano que une el municipio con Valdemoro y Villaverde. Raquel Jimeno es la alcaldesa.
Pudimos establecer la mejor ruta y más segura para poder garantizar el servicio a la vez que garantizar cierta seguridad.
En San Martín de la Vega han recuperado las líneas 412 y 416, siguen cerradas al tráfico la M322 y la carretera de Colmenar a Perales de Tajuña, que da acceso a la 3, la carretera de Morata a Valdelaguna, la de Chinchón, Valdelaguna, Villarejo de Salvanés y la de Villaconejos a la M318.
En el norte de Madrid, uno de los municipios más afectados sigue siendo Colmenar Viejo, donde se afanan por retirar los restos de nieve y de hielo de la borrasca, ante la previsión de que en las próximas horas los termómetros lleguen a marcar los 10 grados bajo cero. Jorge García, su alcalde.
Tenemos todas las vías principales ya despejadas, lo que pasa es que en el resto de calles hay más de un metro de nieve, muchas de ellas.
Otro de los municipios más afectados es Alcobendas, donde todos los dispositivos y técnicos de limpieza se han volcado con la retirada de la nieve. En Tres Cantos, la circulación por carretera es más fluida desde que este martes el ayuntamiento haya abierto al tráfico las entradas sur y norte de la localidad que llevaban inaccesibles desde el fin de semana. Por otra parte, los municipios de Algete, Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, entre otros, están actualizando mapas en tiempo real para que los vecinos sepan cuáles son las calles que ya están limpias de nieve. Entre menos 3 y menos 4 grados marca el termómetro en la zona sur de Madrid. Las calles siguen con nieve acumulada en las aceras y en las zonas verdes, y el frío hace que aparezcan placas de hielo que dificultan el tránsito o que se desprendan de cornisas y azoteas, algo que puede ser especialmente peligroso. A pesar de todo ello, las vías principales se empiezan a estar ya despejadas, en muchos casos con la ayuda de la UME, pero aún queda mucho por hacer y los alcaldes piden paciencia. Alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y alcalde de Valdemoro, Sergio Parra.
Hemos avanzado mucho, pero hay que reconocerlo, todavía
todavía queda mucho por hacer y por eso os vuelvo a pedir paciencia.
Colaboración de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y el dispositivo municipal para combatir las nevadas se está permitiendo que poco a poco se restablezcan algunos servicios municipales.
Por cierto, que Fuenlabrada llevará a pleno el jueves la declaración del municipio como zona catastrófica tras los daños ocasionados por el temporal Filomena.
En el suroeste, el hielo se ha convertido en el principal obstáculo de los servicios de limpieza. Se han formado placas en las carreteras y en las aceras. El Samer de las Rozas ha confirmado ya varias caídas. José de la UCE es el alcalde.
Para evitar las placas de hielo, en eso es en lo que estamos, un plan estratégico.
Un plan que el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, ha dividido en 15 zonas.
Pretendemos tener maquinaria trabajando en cada una de estas zonas para, como digo, ir acercándonos a vuestros domicilios.
La labor se complica por los desprendimientos. La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejo, advierte.
Nieve y estalactita en las cornisas de los edificios.
Desprendimientos como el del techo del pabellón del Colegio Villa de Móstoles. Allí hay 400 personas trabajando en la calle para evitar que incidentes como este se repitan. Piden a los vecinos que no salgan de casa si no es estrictamente necesario.
Con las calles todavía por descongelar y las carreteras funcionando a medio gas, los que no tienen más remedio que salir de casa siguen refugiándose en el transporte público. El metro sigue siendo una forma de desplazarse la más rápida a esta hora, pero cada vez, afortunadamente, hay más posibilidades. Se van recuperando servicios, Eva Prat.
Una de las grandes novedades del día de hoy es que ya hay 244 autobuses de la MT circulando por la capital, correspondientes a 28 líneas. Se han priorizado aquellas que garantizan la movilidad a los hospitales, por lo que 17 han comenzado a operar con el objetivo de trasladar a usuarios y sanitarios a estos centros. Además, han empezado a funcionar otras 10 líneas del servicio regular tras la limpieza de los ejes principales de la capital y también vuelve a estar en funcionamiento la línea con destino a Mercamadrid con modificación de su recorrido. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Ya tenemos autobuses circulando por la ciudad de Madrid, como digo, para complementar esa movilidad y poder facilitarlo. Lo que, como decía, la prioridad en las aceras se relaciona con eso, con permitir que los ciudadanos puedan acceder a esos autobuses y a esa red de metro.
Gran parte de las líneas puestas en marcha coinciden con trayectos de líneas de metro que hoy ha vuelto a tener una alta afluencia de viajeros y que solo ha registrado incidencias en la línea 9 entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey, que han quedado solventadas. Para muchos, el suburbano es toda una novedad.
Llevaba años sin coger el metro. Estoy perdido.
Bueno, han venido muchos viajeros que nunca habían cogido el metro, que llevaban años sin cogerlo. Preguntando cómo viajar y comprando tarjetas y demás.
Metro Ligero Este también ha recuperado el servicio. En concreto, la línea ML2 está operativa entre Colonia Jardín y Prado del Rey y la ML3 entre Colonia Jardín y Cocheras. Así pues, todo el servicio está en funcionamiento, salvo Metro Ligero 1 entre Las Tablas y Virgen del Cortijo. En cercanías, las bajas temperaturas han causado desde primera hora de la mañana averías en los trenes y las catenarias en varias líneas, de las que la C2, la C3, la C5 y la C7 han sido las más afectadas. En lo que se refiere a los autobuses interurbanos, 109 líneas están ya operativas uniendo a más de 80 municipios y el 88% de las carreteras autonómicas ya no tienen restricciones. Con este abanico de opciones, los madrileños buscan las mejores combinaciones.
Pues he venido en la Renfe hasta Atocha, pero bajándonos en Aluche y cambiando de andén y, bueno, una odisea.
Pues vengo de la zona sur y, bueno, un ratito esperando, un rato a pie y otro caminando, suele decir.
Y si hablamos de Barajas, aunque se intenta recuperar la normalidad, poco a poco está costando. Permanecen operativas la T4 y la T1. Hoy han operado una veintena de vuelos y se siguen produciendo continuas cancelaciones. George, que intenta irse desde el sábado a República Dominicana, lo está sufriendo.
Duramos 3 horas a bordo del avión. Nos dijeron que si el aeropuerto remueve hielo, que vamos a volar hoy.
Iberia operará hoy el 50% de sus vuelos de corto y medio radio y todos los de largo radio.
Como hemos escuchado, cada vez más líneas de cercanías están funcionando, pero lo hacen muy lejos de la fluidez y fiabilidad habitual. Esta mañana desplazarse en los trenes de corta distancia ha sido todo un quebradero de cabeza para muchos madrileños. Fran Serrato, tú lo has comprobado de primera mano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Cercanías nos acaba de confirmar hace solo unos minutos que ya están restablecidas las líneas C2 y C7 de cercanías con destino Alcalá de Henares y Guadalajara. Ya no será necesario, por tanto, desviar los trenes hasta San Martín, como ha venido sucediendo durante toda la mañana. Eso ha generado aglomeraciones, fuertes demoras y el cabreo de los usuarios.
Y muy cabreado, y como yo estará mucha gente.
Yo estoy encendida.
Y tenía una demora el tren de casi media hora sin que nadie nos pudiera comunicar qué estaba pasando, ni siquiera. No llegaba y nadie nos decía nada. Pues ha sido una odisea. Falta información.
También ha existido problemas en la C3, que une la capital y el Escorial, y en la C5, que hace lo propio con Móstoles. Ambas líneas recuperan poco a poco la normalidad. Los cambios de vía han sido la tónica general y eso ha obligado a los viajeros a agudizar los sentidos.
Tienes que ver en la pantalla, en principio, la vía en la que está, luego te lo cambia en el último momento y a correr.
La mayoría de los problemas se han generado por la congelación de catenarias debido a las bajas temperaturas, pero también por problemas puntuales en algunos trenes.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. La situación en cercanías contrasta con la del metro. Como todavía la red de trenes sigue teniendo problemas en los tramos al aire libre, bajo tierra, en cambio, el servicio suburbano sigue funcionando de manera interrumpida durante un centenar de horas, como nos ha contado en Buenos Días Madrid el consejero de Transportes. Ha recogido sus palabras Fátima Sotorrío.
Un metro de récord lleva más de 100 horas funcionando ininterrumpidamente para evitar el colapso total de Madrid. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, reconoce que todo es gracias al titánico esfuerzo de sus trabajadores.
El metro lleva 100 horas funcionando sin interrupción, lo cual ha supuesto un récord que no se había dado hasta la fecha en metro, y lo hemos hecho gracias a nuestros 7.000 extraordinarios trabajadores.
En mitad de la nieve y la helada es el único medio fiable, según Garrido, para 11.000 personas y más sin posibilidad de medios terrestres.
Ayer recordar que eran en torno a 11.000 personas durante toda la noche. Los picos se generan sobre todo en el tramo 5 o 6 de la mañana, lógicamente de muchas personas que intentan acceder a su trabajo y dado que no hay servicio de búhos ni de ningún tipo de transporte superficie.
Por eso lo más probable es que en los próximos días se vayan acortando horarios, pero se quede el de 5 a 6 de la mañana. Mantener el metro 24 horas no sería razonable cuando la situación se normalice.
En estos momentos creo que es imprescindible. Hoy evaluaremos también, según vayamos viendo el número de líneas que se ponen en superficie por la MT, y ya a lo largo de esta semana pues iremos tomando decisiones, pero obviamente en condiciones normales Metro Madrid no puede abrir las 24 horas.
Los autobuses interurbanos también van restableciéndose. De momento han conectado a 80 municipios.
Eso en el frente de los transportes. Ahora nos ocupamos del abastecimiento. Tras unos días de lógico bajón, hoy los lineales de los supermercados han vuelto poco a poco a la vida. Jesús Clemente.
Buenas tardes. Supermercados y grandes superficies cogen aire. Mercamadrid ha vuelto. Ainhoa García, directora de Relaciones Externas.
La mayor plataforma de distribución, transformación, comercialización y logística de toda España. Es el corazón de la alimentación fresca de Europa. Tenemos el principal mercado de pescados, el más importante de todo el mundo por variedades de productos.
No todos han acudido a la llamada debido al frío y los accesos. Denis Muñoz, de Verdifruta, sí lo ha hecho. Todo sea, dice, por reponer los supermercados.
Esto está intransitable en muchas zonas y eso que han trabajado a destajo para poder iniciar la actividad hoy. El frío ha llegado hasta 12 y 14 grados bajo cero esta noche. Era inhumano, no se podía estar, pero al final hay que abastecer a las grandes superficies, a los supermercados y tiendas de calle, porque la alimentación es lo principal.
Más que desabastecimiento, dicen desde Mercamadrid, lo que ha habido es compra compulsiva de la población. Lo corrobora una usuaria sin suerte. A veces a quien madruga nadie le ayuda.
Sí, pero es que no hay de nada. No hay pan, no hay fruta, nada. Es que no hay nada, nada. Es que está todo vacío. La gente se ha abastecido mucho y como no reponen...
La clave, como siempre, está en la madre de todas las ciencias. Saber esperar.
Un poquito mejor que ayer. Pero bueno, ya están entrando los camiones. Tampoco hay que ponerse nerviosos. Camiones aquí en la avenida Ciudad de Barcelona. Mañana seguro que hay más. O esta tarde, a última hora.
Así que si quieren evitar colas, elijan bien el momento. Y para evitar el desabastecimiento, compren como en cualquier otra ocasión. Su vecino se lo agradecerá.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
No dejamos de hablar de los efectos de la borrasca Filomena, porque en este contexto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido una entrevista al programa 120 minutos de esta casa de Telemadrid. Ha pedido que se evite el uso del vehículo privado, que se reduzcan los desplazamientos y ha defendido que los ayuntamientos puedan pedir la declaración de zona catastrófica. Begoña Alarcón dice Ayuso que su gobierno va a apoyar a cualquier consistorio que lo haga.
Sí, a cualquiera, independientemente de su color político. La Comunidad de Madrid es consciente de que muchos municipios van a necesitar ayudas para salir de esta. Ahora hay que evaluar daños y analizar cómo se solicita la declaración de zona catastrófica.
Evaluando los daños, cada ayuntamiento lo está haciendo, como lo está haciendo, por ejemplo, el de la capital, así como los agricultores, etcétera, y ver de esta manera si declaramos zonas catastróficas o por zonas o por ayuntamientos.
Madrid poco a poco va recuperando la actividad. La primera prioridad fue garantizar los suministros y el abastecimiento, despejando accesos a Mercamadrid y hospitales. Ahora hay que comprobar que los colegios e institutos son seguros antes de que los alumnos regresen a clase. Y todo ello se traduce también en movilidad. Las aglomeraciones en el metro eran casi inevitables, dice la presidenta, que pide a los madrileños comprensión y paciencia.
Pero se podía haber previsto cómo, ¿qué hacemos? Nosotros no podemos sacar de la nada más maquinistas, más vagones, porque esto no funciona así, no es así de sencillo. Es verdad que ha habido unas horas, como siempre, las horas puntas son más complicadas y además el metro, como bien apuntabas, era el único servicio de transporte público que estaba operando 24 horas. Comprensión y paciencia. Comprensión porque entendemos perfectamente que esto dificulta todavía más nuestra vida ordinaria. Hay que retrasar la vuelta al colegio. Muchos comercios, como bien apuntabas, van a tardar en abrir o tienen destrozos. Todo es complicadísimo.
Y además que ayuden a los servicios de emergencia quedándose en casa.
A las 2:35 minutos de la tarde conectamos con el consejero de Economía, con Manuel Jiménez, que nos atiende al teléfono. Señor Jiménez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Acabamos de escuchar a la presidenta regional insistir en esa petición de que se declare a Madrid de zona catastrófica. También lo han pedido desde la patronal de los empresarios. ¿Cree que finalmente el gobierno accederá a esa solicitud?
Bueno, yo espero que sí y que se haga cuando se solicite con prontitud, ¿no? Yo no creo que a nadie le pueda caber duda en estas alturas de la gravedad de la situación que se está afrontando en muchos puntos del municipio de Madrid, de otros puntos de la región. Bastaría con darse una vuelta y ver cómo se encuentran las calles, cómo se encuentra el campo, cómo se encuentran los negocios, los comercios, y una declaración de esta naturaleza pues ayudaría a mitigar el impacto económico que pudiera sumarse al ya muy grave que está afrontando la región como consecuencia de la pandemia, ¿no?
¿Tienen en su departamento ya cifras sobre el daño que ha hecho el paso de este temporal por la Comunidad de Madrid?
Pues es difícil saberlo en este momento, cuando de hecho todavía estamos padeciendo los efectos de la ola de frío, ¿no? Con un mínimo de rigor, que es lo que se nos tiene que exigir siempre. Pues hemos conocido ya caídas en restauración y alimentación superiores al 20%, al 25% en comercio, 75% en el sector del transporte, por ejemplo. Pero como le digo, yo creo que son los primeros datos que nos están llegando y que tenemos que hacer una evaluación mucho más intensa en los próximos días dentro de un trabajo es muy importante para la consejería ahora, que es trabajar en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que deben venir a apoyar, a sustentar a nuestro tejido empresarial y a nuestro mercado laboral en un momento en el que se superponen, como le digo, dos crisis de extraordinaria gravedad, Filomena y la crisis del COVID.
A la espera de tener esas cifras sobre el impacto que ha tenido este temporal en la región, consejero, lo que sí parece que se empieza a recuperar un poco es la situación en los supermercados. ¿Podríamos decir que lo peor ha pasado ya?
Afortunadamente. Llevamos 3 días, desde el viernes, trabajando muy intensamente con todas las patronales, no solo de alimentación y de distribución, sino también con el sector de la logística, que se ha visto afectado. Y hoy ya podemos confirmar que gracias al servicio de los trabajadores afectados, que ha sido muy importante, y de la administración en todos sus niveles, pues que Mercamadrid está funcionando con normalidad. Más de 1.000 camiones ya han entrado y salido a lo largo del día de hoy. Están abiertas plenamente o casi plenamente las líneas de frutas, de verduras, de pescado, y esto da abastecimiento a 12 millones de personas. Que no se nos olvide también las plataformas logísticas de las diferentes distribuidoras que dan servicio a Madrid y a gran parte de España también están operativas. Hablamos de los centros pues de Getafe, de Alcalá de Henares, de San Fernando, de Valdemoro, de Pinto, de Ciempozuelos, que ya se han en gran medida normalizado. Ha sido una situación de extraordinaria dificultad que ahora se traslada, como ustedes están contando a través de sus antenas, a los últimos 10 metros, ¿no? Ahora es difícil llegar a todos los supermercados, a todas las tiendas, a todos los establecimientos, porque todavía hay importantes acumulaciones de nieve y hielo en fuera de las arterias principales, en las calles en las que se encuentran estos establecimientos, lo cual pedimos comprensión si todavía hay falta de algunos productos determinados, algunos productos frescos, y a los trabajadores, a quienes reconocemos la enorme labor que están realizando, que por favor sean muy cuidadosos en la medida que puedan, pues en ese último, en esos últimos 10 metros que van desde el camión o desde la furgoneta hasta el supermercado donde se están produciendo esos incidentes, esos accidentes laborales, y ojalá que podamos minimizarlos con el esfuerzo de todos y con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también todos esos ciudadanos que espontáneamente se están organizando para defender las calles y tratar de esparcir sal, de apartar la nieve para que la situación, como usted dice, sea lo más normal posible a la mayor brevedad.
Confiemos en que ese trabajo conjunto de toda la sociedad nos permita entonces superar este bache cuanto antes. Manuel Jiménez, consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, gracias por haber atendido los micrófonos de Onda Madrid. Buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros por estar informándonos y acompañarnos también en este comienzo de año tan difícil, así que gracias a vosotros.
Seguimos recorriendo la actualidad de este día y lo hacemos en la Asamblea de Madrid, porque a esta hora la presidenta Díaz Ayuso está reunida precisamente con los grupos políticos del Parlamento Autonómico. La oposición pide explicaciones por lo que califica como una gestión nefasta y piden que Díaz Ayuso comparezca en la Cámara de Vallecas. Pepe Frutos.
Sí, hay una petición clara de la oposición a Ayuso en ese encuentro que todavía prosigue y que ha empezado la 1:30. Debe dar el paso a Ayuso y explicar en el pleno de la Asamblea su gestión de los efectos de la nevada. Ángel Gabilondo, PSOE.
La presidenta debe considerar seriamente si se dan las circunstancias para poder comparecer a petición propia. Y se lo puedo incluso sugerir y pedir, pero lo que no puedo hacer yo es registrar una iniciativa que sea petición propia, porque a petición propia hay que decir expresamente que es ella la que lo puede registrar.
Y es que la oposición de izquierda entiende que el gobierno regional ha tenido una nefasta gestión de esos efectos de la nevada. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Isa Serra, Unidas Podemos.
¿Por qué se están produciendo en estos momentos aglomeraciones en el metro de Madrid con la curva en estos momentos disparada? ¿Por qué no se han contado con los bomberos forestales desde un primer momento? ¿Y si hay algún plan para descargar las urgencias de los hospitales con todas las fracturas que se están produciendo?
No ha habido una previsión por parte del gobierno del señor Almeida y la Comunidad de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso, de la situación con la que nos íbamos a encontrar, ni han puesto los medios para enfrentarlo.
Contundente respuesta del Partido Popular, Alfonso Serrano.
Tenemos a esa izquierda de la Asamblea que lo que hace es cabalgar con las desgracias, utilizar el dolor y que es incapaz de coger una pala como han hecho miles y miles de madrileños para arrimar el hombro.
Ciudadanos ve defectos en la gestión, pero del gobierno central. César Zafra.
Sí que nos hubiese gustado que tanto el ministro Marlaska como el ministro Ábalos se hubiesen arremangado y hubiesen trabajado de forma directa con la Comunidad de Madrid.
Y Vox critica a todas las administraciones. Rocío Monasterio.
En Madrid tenemos la suficiente maquinaria para poder paliar esta crisis. Lo que pasa es que había que haberla subcontratado con tiempo. Entonces yo creo que la gestión de todas las administraciones implicadas en esta nevada es lamentable, la verdad.
La oposición sí ha conseguido un pleno extraordinario el próximo 21 de enero sobre la gestión regional del COVID y las vacunas, y otro ordinario el 28, en el que seguramente saldrá a colación la gestión de la Gran Nevada.
Pendiente de esta evolución también siguen desde el Ejecutivo Central. Pedro Sánchez ha agradecido a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias la ayuda que están prestando estos días tras el paso de la borrasca. El presidente ha visitado su base en Torrejón de Ardoz. Lo ha hecho junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y les ha trasladado un mensaje de orgullo por su labor, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha reconocido que estamos ante tiempos difíciles, pero se ha mostrado convencido de que saldremos adelante porque tenemos una sociedad, dice, que no se rinde. El presidente del Gobierno ha agradecido a la UME su trabajo y la respuesta eficaz y equitativa que, dice, están dando a la ciudadanía.
Yo quería trasladaros con mi presencia el orgullo y la gratitud
por el servicio que estáis prestando a la ciudadanía española, sobre todo garantizando el bien más preciado, que es precisamente el de la seguridad. Y esa seguridad, pues lógicamente, tiene que ser no solamente eficaz, sino también equitativa.
Desde el viernes, 600 miembros de la UME y 400 efectivos del Ejército de Tierra han ayudado en Madrid a rescatar a personas atrapadas en sus vehículos y a retirar la nieve de carreteras, hospitales, el aeropuerto o Mercamadrid. En estos micrófonos, el capitán González ha asegurado que toda la unidad se está volcando en estas tareas.
La gente trata de hacer lo que pueda por venir, trata de incorporarse de la manera que puede porque tiene ese espíritu de ayudar.
Y es que han venido efectivos desde distintos puntos de España.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que su grupo parlamentario apoyará las peticiones de declaración de zona catastrófica que realicen los municipios de Madrid. Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reclama esa ayuda para la comunidad. Ambos han llamado hoy a la unidad política, aunque en el caso de los populares destacan las alabanzas que Casado ha trasladado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la respuesta del Ejército ante este temporal.
Creo que todos han dado lo mejor de sí mismo y también la Administración General del Estado, lo voy a ejemplificar, en el Ejército y a la ministra de Defensa, con la que precisamente nuestros compañeros del partido han tenido oportunidad de hablar con ella para coordinar los esfuerzos de la UME en la retirada de la nieve de los accesos de los puntos más críticos, como son los hospitales o el acceso a las vías de alta capacidad.
Yo le pido al Gobierno de España que se olvide de que en Madrid no gobierna el Partido Socialista, que se centre con objetividad en los daños irreparables que ha supuesto este temporal. Necesitamos que Madrid sea declarada zona catastrófica para poder iniciar cuanto antes todas las labores y todos los trabajos de reconstrucción.
Los estragos de este frente no han impedido reunirse hoy al Consejo de Ministros y en Moncloa se ha hablado mucho, como no podía ser de otra forma, de sus efectos y si sería necesario declarar a Madrid zona catastrófica. Noelia Ontoria, cuéntanos.
Sí, el Gobierno ha empezado a evaluar los daños del temporal, pero no tomará esa decisión, una decisión sobre las ayudas que recibirán las zonas afectadas hasta que no se supere la situación. Solo entonces, dice el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se podrán evaluar los daños totales.
Estamos realizando ya los necesarios trabajos de evaluación de daños. Hemos empezado a realizar los trabajos de evaluación de daños para poder estudiar y articular las necesarias ayudas en los parámetros legalmente establecidos y a todos los afectados.
El Gobierno insiste en las labores de preparación y alerta que han precedido a este temporal. Ha destacado la labor de las fuerzas de seguridad, sobre todo del Ejército, en la Comunidad de Madrid, en la ayuda y limpieza de viales, y destacan también la activación de Cruz Roja para atender a los vecinos de la Cañada Real. Labores que se han hecho, dicen, en total colaboración con la comunidad y el Ayuntamiento, y por eso no entienden que en estas circunstancias haya partidos que quieran confrontar políticamente. María Jesús Montero, la ministra portavoz, acusa a la Comunidad de Madrid de mirar al Gobierno de la Nación solo cuando no quiere dar explicaciones sobre su gestión.
El Gobierno no va a alimentar ningún tipo de disputa, ningún tipo de confrontación que no tiene otro interés que ser capaces de obviar las propias responsabilidades, como hacen algunas administraciones, y alejando a los ciudadanos de lo que es el día a día de su quehacer y, por tanto, también provocando alejamiento de la política, siendo conscientes todos de lo que ello comporta en términos de populismo y en términos de algunos acontecimientos que hemos vivido en otros países y que no queremos vivir en el nuestro propio.
El Ejecutivo, de todas maneras, insiste en que hay que mantener la alerta porque las nevadas dificultan el tránsito de vehículos. Sobre la subida de la luz, el Gobierno subraya que en los últimos años la factura se ha reducido más de un 30% y que la subida es coyuntural y no se plantean tampoco bajar el IVA como les ha pedido el Partido Popular.
A pesar de las dificultades que ha provocado Filomena, ya están aquí las primeras vacunas de Moderna. Han llegado desde Bélgica en camión y ya descansan en un almacén del Ministerio de Sanidad. Llega la caballería cuando la pandemia arrecia, como ha reconocido Noelia, el todavía titular de la cartera sanitaria, Salvadorilla.
Sí, ya tenemos una nueva vacuna, está ya en nuestro país, como decías, y el jueves la van a recibir todas las comunidades autónomas. En las próximas semanas se espera recibir 599.500 dosis de Moderna, así lo anunciaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
que esta mañana a las 8 hemos recibido las primeras dosis de la vacuna de Moderna, 357 cajas con 100 dosis por caja, 350, por tanto 35.700 dosis de esta vacuna que, insisto, ya están en territorio español, han llegado esta mañana y van a ser distribuidas para que las comunidades autónomas las reciban durante el día de mañana, miércoles, y algunas de ellas el jueves por la mañana.
El ministro explica que la vacunación esta semana está tomando velocidad de crucero. De hecho, quieren ya acabar de poner esta misma semana todas las primeras dosis de Pfizer en las residencias de ancianos. Y el día 18 de enero se pondrá la segunda dosis de la vacuna a la primera persona que la recibió, a Araceli, de la residencia de Los Olmos en Guadalajara. En España, recuerda el ministro, ya hay más de 1 millón de dosis de Pfizer en nuestro país. La situación de la pandemia, ha dicho Illa, es muy preocupante en estos momentos y viene un mes de enero complicado. Sobre su futuro político, el ministro ha asegurado que está al 101% centrado en la lucha contra el coronavirus y que no dejará su puesto hasta que empiece la campaña en Cataluña. Le da igual si eso le perjudica o no. De hecho, no ha querido ni siquiera valorar si, tal como está la pandemia en Cataluña, sería deseable no celebrar las elecciones el 14 de febrero. No quiere interferir en esa decisión, aunque sea la máxima autoridad sanitaria del Estado.
Gracias, Noelia. Una vacuna que llega y otra que pide permiso para llegar. AstraZeneca ha realizado la solicitud a la Agencia Europea del Medicamento para recibir luz verde a la distribución de su fórmula. La decisión llegará a finales de este mes, mientras el coronavirus sigue causando estragos en toda Europa. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Mientras los Estados miembros se apuran para acelerar la campaña de vacunación, más lenta de lo previsto en un principio, la Agencia Europea del Medicamento ha anunciado que podría dar el visto bueno a la vacuna de AstraZeneca el próximo 29 de enero. De aprobarse, sería la tercera vacuna que la Unión Europea pone a disposición de los países para vacunar a la población contra el coronavirus. La semana pasada ya se empezó a distribuir la vacuna de Moderna y desde finales de diciembre se está comercializando la de Pfizer. De cumplirse el calendario anunciado por la Agencia Europea del Medicamento, a principios de febrero esta tercera vacuna ya podría llegar a los países que la soliciten, puesto que es mucho más fácil de transportar, ya que no requiere las bajas temperaturas de las dos primeras. La Comisión ha comprado 300 millones de dosis de esta vacuna de AstraZeneca. Mientras el continente sigue en plena batalla contra el incremento de las infecciones por coronavirus, prácticamente todos los países europeos, excepto Bélgica, en semiconfinamiento desde octubre, están en pleno alza del número de contagios tras las fiestas navideñas. Es, por ejemplo, el caso de Alemania o, el peor, el Reino Unido, al borde del colapso en los hospitales.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Noticias 14.
Esta sintonía indica que abrimos página cultural en este informativo, pero puesto que la situación todavía es complicada en todos los ámbitos, No sé si vamos a estar en disposición de hacer propuestas relacionadas con la cultura cuando nos están aconsejando que no salgamos de casa por el peligro que supone Isabel García Regadera.
Efectivamente, Elia, no es aconsejable para nada salir de casa si no es imprescindible, porque las calles son verdaderas pistas de hielo. Además, ya decíamos ayer que museos, teatros, bibliotecas, centros culturales e instalaciones similares, dependientes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, habían prorrogado sus cierres en principio hasta mañana miércoles. Incluso el Ayuntamiento de Madrid ya valora mantener cerrados hasta el sábado espacios culturales ante la situación peligrosa. Por ejemplo, Matadero Madrid se ha visto muy afectado por la nevada al tener zonas al aire libre. Pero por fortuna todavía se pueden realizar actividades culturales sin salir de casa, como por ejemplo visitar un museo. El Museo del Prado, a través de su web museodelprado.es, si pinchamos en el apartado de colección, nos permite visualizar buena parte de sus cuadros y obras de arte. Y ya puestos, nos podemos ir al museo más importante de Rusia y sin necesidad de pisar la nieve. El Hermitage es uno de los más completos del mundo en cuanto a antigüedades, y a través de su web www.hermitagemuseum.org podemos ver muchas de ellas. El British Museum de Londres o el Metropolitano de Nueva York también se pueden visitar de manera virtual. Para los aficionados al teatro, tenemos en la web de la Teatroteca, gratuitamente online, más de 1.600 obras grabadas en vídeo, entre las que también hay opciones para los más pequeños de la casa. Hasta las bibliotecas tienen propuestas online. Empezamos por la más importante de Madrid, la Biblioteca Nacional, en la que podremos consultar obras históricas digitalizadas directamente desde el ordenador. A través de la página hemerotecadigital.bne.es podemos consultar todas sus referencias bibliográficas. Y como en la Biblioteca Nacional, aunque tengamos verdaderas joyas, no tenemos, digamos, libros de préstamo y de lectura convencionales actuales, para leer, por ejemplo, una buena novela, siempre podemos contar con la opción de eBiblio Madrid. Este es un servicio de préstamo de libros electrónicos a través de Internet que las bibliotecas y servicios de lectura pública de la Comunidad de Madrid ponen a disposición de los usuarios.
Bueno, pues aunque nos tengamos que quedar en casa, desde luego, por propuestas, que no sea. 2:56, momento de repasar lo fundamental que nos deja esta jornada. Lo hacemos con la ayuda de Julio César Cobos y, como no podía ser de otra manera, hablamos de la primera gran ola de frío de 2021, que nos ha traído una gran cantidad de incidentes en Madrid en forma de rotura de catenarias y los motores de algunos trenes.
Todo esto se ha traducido en retrasos en varias líneas de tren y con los andenes a reventar de viajeros.
Estoy muy cabreada, porque lo primero es que me da rabia que digan que todo funciona perfectamente. Esa es la rabia que me da.
Pues eso, 2 horas llevo esperando, pero bueno, es normal, con esta situación es normal.
El metro de Madrid, de récord, lleva ya más de 100 horas funcionando ininterrumpidamente para evitar el colapso total de Madrid.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, reconoce que todo es gracias al titánico esfuerzo de sus trabajadores. Es el único medio fiable, según Garrido, para 11.000 personas y más sin posibilidad de medios terrestres.
El metro lleva 100 horas funcionando sin interrupción, lo cual ha supuesto un récord que no se había dado hasta la fecha en metro, y lo hemos hecho gracias a nuestros 7.000 extraordinarios trabajadores.
Ese bajón de las temperaturas está teniendo sus consecuencias. Julio, Madrid se ha convertido en una peligrosa pista de hielo.
Hemos alcanzado temperaturas gélidas históricas, 10 grados bajo cero en muchos puntos de la región. Las fracturas, golpes, contusiones, dislocaciones copan hasta ahora los servicios de urgencia. Las tareas de limpieza avanzan con dificultad y lentitud. Médicos y autoridades nos piden aguantar en casa y solo salir si no tenemos otra opción.
Y lo que representa es un 40% del total de las urgencias, que es el doble de lo que tenemos habitualmente, lo cual nos indica que condiciona mucho la climatología, principalmente a los madrileños, y sí que les pediría encarecidamente que solo salgan cuando es absolutamente necesario, puesto que está muy complicado el poder deambular por la calle.
Aparcamos un instante la información referente al temporal para contarles un suceso que acabamos de conocer. Una mujer de unos 70 años ha fallecido al caer desde su vivienda ubicada en un tercer piso mientras limpiaba la fachada.
El suceso ha ocurrido poco antes de las 11 de la mañana, a la altura del número 130 de la calle Camarena, en Aluche. Los sanitarios de Emergencias Madrid acudieron a la llamada de los vecinos, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de esta mujer. Según las primeras hipótesis de la policía, esta persona estaba limpiando y se ha precipitado al vacío.
Y en 70 millones de euros volvemos a referirnos a los efectos de la borrasca Filomena. En 70 millones de euros se evalúan las pérdidas en el abastecimiento de alimentos y mercancías en la Comunidad de Madrid.
Los supermercados vuelven poco a poco a su imagen habitual tras las imágenes de estanterías arrasadas. Mercamadrid pisa el acelerador para garantizar el suministro, según la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Creo que se han vendido ya unas... Han entrado ya 14.000 kilos de mercancías, que eso yo creo que es un éxito, así que está funcionando con bastante normalidad.
Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Recuerden que siguen informados durante toda la tarde en esta emisora. Mucho cuidado, quédense en casa, recuerden, no salgan a la calle si no es estrictamente necesario. Gracias por su atención. Hasta mañana.